Bienvenidas a Play Like a Punk, un podcast lúdico, feminista y punk arreglado pero informal, como nosotras. Episodio 26, Machismo no existe.
Hola, bienvenidos, bienvenidas, plappers, a este nuevo episodio. Agradeceros un montón de cosas. Agradeceros las escuchas y los comentarios del capítulo de febrero. Lo que más os han gustado son los mini y las mini plappers, a nosotras también. Y queremos agradeceros también las escuchas del 2020. Las escuchas, el feedback, el cariño en general y en especial en estos 4 episodios que son los que más os han gustado. El del poder del juego con Pepe Pedraz, ligar en tiempos lúdicos con Mami Mipel, feminismos reunidos con Folk Dance and Ice y cuando entrevistamos a nuestras sobrinas centenias. Muchas gracias, plappers, por estar ahí. Hola, Katy.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos en un nuevo episodio de Play Like a Punk con muchas ganas de empezar porque hoy tenemos un invitado. Hoy va a ser todo contenido puro. O sea, no vamos a respirar. Vamos a hacer todo sección tras sección tras sección.
¿Y cómo se hace esto? No respira, espérate.
Esto es todo el rato. Porque es que hoy tenemos muchas cosas de las que hablar y esperamos a ver si cumplimos la hora y cuarto, hora y veinte. Venga, va, nos lo proponemos.
Haremos decidido que esto es hora y cuarto, hora y veinte. Esto es un nuevo propósito de febrero que ha salido de los monos, ¿no?
De los monos. Los monos necesitan que no dure más de eso.
Monkeys are saying that, ¿vale?
Sí.
¿Y de qué vamos a hablar hoy y con quién? Que es muy
hoy
guay.
Vamos a hablar, como habréis visto en el título del episodio, vamos a hablar de machismo no existe, que es una frase que nos encanta.
Machismo y feminismo, los dos mal, era esto, ¿no?
Ni michismi ni feminismi. Bueno, pues esas cosas. Y vamos a hablar sobre el heteropatriarcado en los juegos de mesa. Y este tema viene a raíz de un vídeo que hizo Rafa de Me Cuento 20 y entonces, pues, ¿a quién hemos invitado? Evidentemente, a Rafa de Me Cuento 20. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de visitaros.
Qué bien, qué alegría, qué alegría.
Hemos de decir que este es un vídeo, que no nos lleguéis gustos, porque me estoy acordando ahora de un vídeo que nunca hemos enlazado, que una oca compartió sobre machismo y que me acuerdo, menos mal que lo vimos en un día rodeadas de vino, que es la única manera que se pueden soportar estas cosas. Katy, ¿te acuerdas del YouTube aquel? Sí. ¿Qué fue esto? En septiembre, sí. ¿No? Esto fue nuestro retorno, ¿no?
Sí, fue en septiembre cuando tú y yo grabamos el primer episodio de la segunda temporada. Alguien, no diremos quién, hizo un vídeo en YouTube sobre que el machismo en los juegos de mesa no existe.
No existe.
Hoy nosotras estamos muy felices de que Rafa hayas hecho este vídeo diciendo
correcto,
que sí que existe. Así que antes de meternos en harina en este vídeo tuyo, te vamos a hacer unas cuantas preguntillas para conocerte un poquillo más.
Al ataque.
Por si alguien no te conoce, que no conocer al doctor.
Pues no soy tan conocido.
Pues eres el doctor de cabecera, por favor. O sea, ¿cómo no podéis no conocer a Rafa? O sea, eso es mal. Rafa, Me Cuento 20, pero por favor, Rafa, si alguien aún no sabe quién eres, primero cuéntanos quién eres.
Pues yo soy Rafa, de Me Cuento 20, básicamente. Pues no sé qué decirte. Yo no me podría definir como youtuber, ni como reseñador, ni como nada. Esto es simplemente un hobby que hago en mi tiempo libre. Y bueno, pues le meto ahí mis paridas a los vídeos y resulta que hay gente que le gusta.
Para empezar, ¿dónde tributas?
Eso no es fácil y todavía está un poquito en el aire. Hasta hace poco tributaba en Suecia.
¡Ay, es verdad que tu caso es por otra cosa! ¡Ay, ahora vas a ser una youtuber importante! Que no sabes dónde tributas y eres un youtuber. Si tienes dudas sobre dónde tributas,
yo no tengo ninguna duda,
youtuber.
Pero...
Si no, Katy y yo no tenemos dudas de dónde tributamos.
Sí. Por el tema de YouTube no tributo en ningún sitio porque no tengo el canal monetizado ni me llevo nada, o sea que por ahí no. Y es además una decisión que tengo que no voy a monetizarlo nunca. Nunca se puede decir de este agua no beberé, pero mi idea es no monetizarlo nunca porque quiero que esto siga siendo un hobby y no un trabajo. Hacer lo que me da la gana y cuando me da la gana.
Entonces no eres youtuber.
tengo un canal de YouTube.
Pero no, ¿vale? Es youtuber. Si tiene, no. O sea, yo es que
no, ya lo ha dicho
estoy
él.
Muy conmocionada por, esto es un inciso, esto es mío, un señor que ha explicado que él tributa fuera porque él necesita 2 millones de euros para comprarse un yate. Y yo estoy pensando, sí, para empezar, ¿cómo un yate puede costar 2 millones de euros? ¿Para qué necesito yo un yate? ¿Y qué haría yo con 2 millones de euros? Pues esto tiene que ver con mi vida. Entonces tú no vas a monetizar, con lo cual ya no eres un youtuber de verdad, ya no pasas al mundo de lo sí terrenal.
¿Y cuando... Como nosotras no somos podcasters de verdad, quiero decir no, no, que tampoco aquí estamos en familia.
Exacto. O sea, somos, nos entretenemos hablando de esto. ¿Y de dónde surge? Es decir, ¿cuándo empezaste tú el canal? Hay como dos temas, tu afición, que entiendo que es una cosa, y el canal. Cuéntanos un poco tu vida como jugón y tu vida como youtuber.
Pues mi vida como jugón es muy típica. O sea, lo típico que de niño a mí me gustaba jugar a juegos de mesa. Yo por Reyes siempre pedía juegos de mesa. Si me traían algún juego de mesa, generalmente era el juego de mesa equivocado, que no había pedido.
Vaya.
Y después no tenía con quién jugarlo porque mis padres estaban hartos y no querían jugar conmigo. Pero bueno, jugaba con mis amigos y tal. Luego, durante la adolescencia, te desvinculas un poco, te metes más en videojuegos, te centras en la carrera, tal, y de repente un día pues vas a una cena con amigos, se sacan un Catán, y a partir de ahí empieza el resurgir de la fiebre.
Eso me encanta ahí el resurgir de la fiebre, como ahora vamos a tener que cambiar el nombre del episodio. Hay que hacer algo con el resurgir de la fiebre, me encanta.
Pero esto sí, guárdalo sí para otro día, pero más el resurgir, guárdalo, de la fiebre a raíz de un Catán. Sí. Que esto, o sea, yo hablaremos de los... ¿Ves, Katy? Esto lo hemos hablado antes. A mí me interesa mucho este tema de cómo uno entra o se reconecta con el mundo, pero...
Eso es, sí, sí. Pero yo creo que el Catán es el que ha reintroducido a mucha gente. ¿No crees?
La respuesta para todo es Dixit. Y no, bueno, pienso, no, no, o sea, no pienso negociar esto.
Catán y Carcassonne, yo estoy
yo
de acuerdo.
Yo creo que Catán, sí, Carcassonne sí, y Dixit sí, está sí, el siguiente paso.
Sí, Catán. Y Ticket to Ride, pero esto hay un episodio, yo soy muy fan, yo creo que el Ticket to Ride es para mí el y Código Secreto, es decir, yo creo que hemos de superar ya este Catán y Carcassonne y yo estoy muy a favor del siguiente nivel, que para mí ya es eso, un Dixit, un Ticket to Ride, un Island, un Código
claro, no,
Secreto.
Claro, no, y a día de hoy hay... A día de hoy hay muchos juegos mejores, introductorios, pero yo te hablo de a lo mejor hace 10 años o cosas así.
Eran la trilogía, eran Catán, Carcassonne y Dixit. Dixit también tenía sus 10 años y eran estos tres la trilogía.
Vale, y en tu canal, Rafa, ¿qué haces allí? ¿Reseñas? ¿Qué...?
Sí, pues esto pasó en Suecia hace como dos años y medio, que un poco por aburrimiento y por decir voy a aunar hobbies. A mí me gustaba mucho el juego de mesa, me gusta mucho editar vídeo y me gusta mucho hacer el tonto delante de una cámara. Y pues la combinación perfecta, ¿no?
Acabas de escribir un canal de juegos de mesa. Es decir, hay que editar vídeos, cosa que afortunadamente nosotras hacen los monos, pues yo no. Bueno, que te gusten
sí,
los juegos de mesa...
podcast, para no tener que editar.
Bueno, editar cosas y que te gusta hacer el payaso. Yo creo que tú formas parte de estos canales que nosotras también vamos en este espíritu, aunque nosotras mezclamos dos cosas, que es la reivindicación y el dejar de tomarnos esto como si fuera una secta, como si estuviésemos salvando el mundo. Por favor, señoros, que os pensáis tan importantes, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los canales de juegos de mesa? Que parece eso una logia masónica en la que hay que superar las 7 bolas de dragón y no sé cuántas cosas más. ¿Qué ha pasado con los juegos de mesa?
Que
parecen tan
es
importantes.
Eso,
o sea, ¿qué?
Eso fue parte de lo que me motivó también a hacer el canal, porque yo decía, estoy viendo reseñas de juegos y no me estoy divirtiendo. ¿Cómo puede ser que yo no me divierta aprendiendo a jugar a un juego? O sea, es imposible. Y dije, bueno, pues yo voy a hacer las cosas así a mi manera, metiéndole humor, metiéndole chascarrillos, sonidos, efectos, lo que me dé a mí la gana, como también me gusta la edición de vídeos, sin haber yo hecho ningún curso ni nada. Pues digo, bueno, a ver... Y pues eso, hay gente a la que le gusta también que no... Es que eso es otra cosa que ya es como que mi canal creo yo que a veces la gente no busca tanto la reseña del juego, sino pasar un rato divertido hablando de un juego. Y les da igual, a lo mejor un juego que no van a comprar nunca.
Bueno, pero ahí es donde se engancha al público, yo creo, sobre todo en YouTube, que al final si te gusta esa persona que está reseñando o divulgando, da igual el juego que te explique, aunque no te guste el juego, pero te gusta la manera de editar y además tus vídeos son graciosos, ¿no? Es como que, bueno, es ameno y entretenido.
Lo intento, yo, por lo menos.
Yo reclamo mucho eso, que además tú que formas parte de Aos Verdes Frites, que yo no sé si llamarlo ya... podcast hermano, creo que la mejor definición fue el día que nos salió, que somos como una orgía, porque nos mezclamos en los canales. O sea, es como, ya, nos, no podemos tener más afinidad, o sea, yo ya...
Sí, total,
lo
total.
Siguiente, no sé lo que es entre dados, más yo ya le llamo dados, ya no me sé ni el resto del nombre, pero creo que venís a reivindicar que es hacer las cosas con calidad, porque, como dirían en inglés, as far as I know, que es algo que nosotras compartimos, o sorpresa, más por una parte que por la otra, esa obsesión de que las cosas se hagan a nivel de calidad bien, pero a nivel de contenido...
Dice Noé mientras da golpes en la mesa.
He dicho por un lado sí, por el otro no. Si quieres, te santifico ahora mismo, Katy. O sea, si tú lo necesitas, yo te santifico lo que tú quieras. Ya he dejado claro.
Que tus manos estén en el aire todo el rato, que venga, no toquen sí. Mesa.
Bailo, venga, voy a bailar. No, pero quiero decir que es el que las cosas estén bien hechas, es decir, tomemos las cosas de manera profesional, que no en serio, por favor. O sea, eso no es incompatible con que esto es un pi puñetero y en el mejor de los sentidos un hobby. Y a los juegos de mesa, como a la vida, hemos venido a disfrutar. Entonces, esta idea de... Yo creo que Dados Verdes Fritos reivindica mucho esa esencia, y tu canal también, Rafa, es ese... Ey, que sabemos de lo que estamos hablando, que editamos bien, que hacemos las cosas bien a nivel de sonido para que no resulten desagradables... Porque, oh sorpresa, cuando no haces las cosas bien son desagradables, y esto lo aprendí a cosa de a golpes de que Katy, la pobre, está haciendo una labor conmigo que no está pagada, esto es así. Pero, ostras, se hacen a nivel profesional para que resulten fáciles y agradables, que esto es un poco el UX, hola Emiliano, pero a partir de ahí es, ey, que esto es un hobby, que esto va a reírnos, ¿no? Entonces yo creo que esto, tu canal lo representa muy bien, y el podcast también, ¿no? O sea, el joder, hemos venido a pasárnoslo bien, ¿no?
Sí, sí, yo opino igual. O sea, es que no tiene, para mí no tiene sentido hablar de un juego si no me estoy divirtiendo yo hablando del juego y si no se está divirtiendo la gente escuchando. Es que no. Es un hobby, es una afición y es para divertirse. No puede ser tan en serio.
¿Y cómo eliges los juegos que reseñas?
Pues elijo. Intento y mezclar un poquito entre novedades y cosas que ya tengo en mi ludoteca desde hace tiempo. Reseño lo que me gusta, evidentemente. Y si algo no me gusta, no entra en esta casa. Si tengo muchos... Lo que me gusta sobre todo a mí son euros medios y luego también tiro mucho de filas y de parties. Ahora los parties pues no los puedo jugar por motivos obvios, pero soy más de euros medios que de euros duros, de culo duro y eso, de horas y horas. Yo cuando quedaba antes con gente para jugar, yo era muy de... Mi mejor sensación es irme a casa habiendo jugado 4 juegos en vez de haber jugado un juego de 4 horas.
Totalmente de acuerdo.
Pero eres como nuestro compañero perfecto, porque yo soy de eso, o sea, yo soy de esta combinación, o sea, yo soy de euros medios, muy fan, o sea, yo lo digo, un Troyes, un Rococó, o sea, es este punto de que tú mueves cositas, yo sí hay un poquito de interacción mejor.
Sí, sí, puteo.
Y luego soy muy de filas y partes, o sea, es eso, 2-3 juegos, es hacemos uno largo y luego 2 o 3 como para desengrasar y con... Y a Katy en el euro, pues ella estará haciendo sus cosas.
Yo me tomo un vino, no pasa nada. Vosotros jugáis un euro, yo me tomo un vino.
Yo hago las dos cosas a la vez y lo sabes. Pues, pero es nuestro compañero perfecto. Pero qué día sí, nos sí. Podremos ver, porque no nos Ojalá. Conocemos nosotras con Rafa en persona.
No.
Bueno, es que yo no conozco a Dados Verdes Fritos en persona.
¡Qué
no!
fuerte, eh!
¡Qué fuerte!
No.
Pues lo que vamos a llorar y abrazarnos el día que nos veamos ya, todes, de verdad.
Hay que montar, hay que montar.
Ser. Esto va a ser un culebrón todo el rato.
Ya te digo, el día que estemos todos vacunados.
Uy, abrazándonos 2023. Y jugándonos y bebiendo. No, Katy, nos acabas de robar un año. O sea, yo según la cosa esta, como soy asmática, antes de junio a mí me vacunan.
Bueno, a ti.
Esto me ha salido... Claro, a mí me vacuna pues soy asmática. ¿Qué queréis, un asma? Pues...
No. Prefiero no vacunarme y no tener asma.
Podéis tener asma, ser político o militar corrupto sí. Y entonces os vacunan antes que a mí. Podéis sí, elegir.
Sí. Bueno, de Correcto. Hecho, Rafa, tú de profesión eres enfermero o médico, no lo sé.
Ay, pensaba que eras militar.
Médico.
No. Yo soy médico. Estoy en Córdoba, lo que pasa es que yo ahora mismo trabajo online. Trabajo para Suecia.
Anda.
Sí, sí. Bueno, tiene sus cosas trabajar online. Hay cosas que echo de menos, evidentemente, y espero en el futuro poder combinarlo con trabajo físico y poder viajar a Suecia cada X tiempo para trabajar físicamente X semanas y después seguir trabajando online. Pero ahora mismo trabajo 100% online. Entonces no estoy expuesto y a pesar de ser médico no estoy en la lista de personas a vacunar.
Vamos a por el vídeo, ahora sí, va. Ese vídeo que hiciste, que se llamaba, si no recuerdo mal, Heteropatriarcado en los juegos de mesa. ¿Por qué hiciste este vídeo? Y un poco, ¿qué respuesta te has encontrado?
Pues lo hice... verás, cuando hice la reseña de Takenoko, durante la reseña, durante la grabación de la reseña, caí en la cuenta de que, pues lo que digo en el vídeo, ¿no? Que la panda de Takenoko resulta que hace una cosa que es amiga date cuenta, un poco, ¿no?
Tal cual.
Su única función es ir detrás del panda para tener panditas. Y de repente me sangraron los ojos y dije, ¿pero cómo no me he dado cuenta de esto antes? Y es algo que me dolió no darme cuenta antes, sobre todo porque yo en mi entorno lúdico siempre ha habido mujeres. Y me lo paso súper bien jugando con mujeres y me siento mal por a veces no haber atendido a las necesidades o escuchado a las reivindicaciones de las mujeres. Entonces en ese momento fue como, ¿y esto cómo se me ha pasado por alto? Y terminé el vídeo, me quedé muy a gusto diciendo ya en ese vídeo que me tocaba un poco las partes, que esto fuese así, y me fui al armario de los juegos y dije, a ver, ¿habrá otro juego que también pase estas cosas? Voy a ser consciente de que esto está pasando, porque así es como puedo darle
visibilidad.
Visibilidad e intentar hacer algo porque las cosas cambien. Me fui al armario, estuve mirando unos cuantos juegos y dije, pues este le pasa esto, este tiene aquel otro fallo, no sé cuánto. También es verdad que desde que, a pesar de que siempre había mujeres en mi entorno lúdico, desde que estoy en Dados Verdes Fritos, que tengo mucha relación con Patri, con Caperucita Lúdica y con Sol, Agua de Noviembre, que son muy reivindicativas, soy mucho más consciente de estas cosas, porque ellas las reclaman a viva voz. Entonces soy más consciente de, esta mujer en este juego está vestida como tal, o aquí ni siquiera puedo elegir un personaje femenino porque no lo hay, o cosas así.
Rafa, una cosa, porque hasta donde yo sé, tú has estado viviendo muchos años en Suecia, ¿correcto?
Sí.
Y cuando hablas de grupos de juego, lo digo porque este es un tema al que nosotras hemos hablado hasta el infinito. Yo he explicado muchas veces el día que yo fui a jugar al Terraforming y durante mucho tiempo fue la única mujer en una sala de juegos, y es algo que de lo que habla Elizabeth, yo ya la llamamos Elizabeth porque es como nuestra amiga.
Nuestra amiga Elizabeth.
Elizabeth Harbre, pero es... Para los demás es la diseñadora de juegos de mesa, para nosotras es Eli, ya es como amigui. Y ella habla mucho
qué
de
respeto.
Qué pasa. No, perdona. O sea, yo no le puedo tener más devoción. O sea, me falta ponerle un altar.
Desde el cariño.
Como me dijiste tú, la voy a tratar como virgen, no, porque eso me parece una faena.
Sí.
Tratar a alguien como virgen.
Sí, sí, sí. No le deseamos eso.
Terrible en la vida, es lo que menos le deseo yo a alguien en esta vida es que sea virgen. Pero dicho eso, ella habla mucho de qué nos pasa a las mujeres en los espacios de juego. Y ahora, sin pretender ser un análisis sociológico, sino tu experiencia. Cuando hablas de que había mujeres en tu entorno de juegos de mesa, entiendo que hablas de Suecia, de tus clubs de juego, tus grupos de juego. ¿Has notado diferencia al venir a... Claro, ¿has venido aquí en COVID, pre-COVID?
He venido en COVID, vale. Y no he quedado con ningún grupo aquí.
Vale. Sin comparar con los de aquí, ¿cuál era tu visión sobre grupos de juego, porcentaje de mujeres? ¿Alguien decía ese tipo de estupidez de qué haces aquí? Es decir, ¿cuál era tu experiencia? Insisto, no pretendemos ser sociológicos, sino tu experiencia cuando estabas allí.
Bastante equitativa. Yo cuando, claro, allí me costaba un poquito encontrar a gente para jugar y sobre todo yo quería jugar con gente que hablas español porque fluye mejor que con los suecos, que también jugaba a veces con suecos y tal, pero fluye menos por el tema del idioma y por cómo son culturalmente. Entonces yo buscaba gente que hablase español para jugar allí. Entonces me creé un grupo de Facebook de juego de mesa en la ciudad en la que yo vivía para encontrar gente. Y pues nada, lo promoví ahí en algunos grupos de españoles en Suecia, españoles en Gotemburgo, no sé cuánto, y la gente fue entrando a ese grupo y empezamos a hacer quedadas. Y a raíz de eso fue como conocí a gente, mucha gente random, quedábamos en la biblioteca los fines de semana y tal, y pues cada día, cada fin de semana venía un grupo diferente de gente, y a algunos pues los he visto una vez y a otros los he visto varias veces porque le gustó el tema y fueron quedando mucho. Te diría que casi más mujeres que hombres.
Perdona, en la biblioteca se juega. Este es un tema que Ana Ordaz, sí, que es amiga y de con la que hemos hablado mucho, y aquí en Barcelona hay algunas bibliotecas que empiezan a incorporarle a jugar, y yo creo que es el futuro. Cuéntanoslo, pues me parece un anexo, una cosa que no estaba prevista, pero súper interesante. Se juega en las bibliotecas.
me hace gracia la que Noé diga una cosa que no estaba prevista y lleva tres preguntas que no están en el guión, pero no pasa nada. Vamos a hacer la de las bibliotecas,
no hace falta que lo cuentes,
la de Suecia, y luego volvemos al vídeo otra vez.
Otras, sí.
Vale, vale. En la biblioteca de la ciudad donde yo vivía, amigos, algo me sorprendió mucho porque yo estaba acostumbrado de ir a la biblioteca aquí a estudiar en silencio.
Claro.
Y allí no se guarda silencio. Allí se va a la biblioteca a pues estar leyendo libros, puedes socializar con gente rodeado de libros, hay cafetería en la biblioteca, hay salas de silencio, evidentemente, para que tú puedas estar tranquilo, tranquila y hacer tu trabajo y tal, pero luego tiene muchas áreas, un área infantil donde van todos los pequeñines ahí descalzos con su moqueta y toda la historia y todas las madres y padres ahí. Hay un área de juegos de mesa, hay un área de videojuegos, también para jugar a videojuegos, y ya te digo, o sea, es genial ir a la biblioteca en Suecia, es una pasada. Incluso es que tienen un montonazo de juegos allí para que tú los cojas y juegues con ellos y ya está, y videojuegos, todo, o sea, es genial. Y no solo juegos antiguos, que también, pero incluso novedades, o sea, se van actualizando. Y como te digo, pues quedábamos en la biblioteca porque abría hasta tarde y era un sitio más o menos céntrico y podíamos ir todos los que quedábamos. Y en el grupo había muchísimas mujeres. Ha habido veces que nos hemos juntado 4 personas y veces que nos hemos juntado 12. Pero siempre había mínimo la mitad de mujeres. Y de ahí ha surgido el grupo, mi grupo de juegos de mesa de allí de Suecia. Que ahora mismo lo sigo conservando y sigo jugando con ellos online. Y bueno, en ese grupo somos 4, somos 2 chicas y 2 chicos. Pero sí, la cosa está bastante compensada.
Muy bien. Y aquí también, lo que pasa que, bueno, hay que ver los grupos, cómo se forman, de dónde, si son abiertos, si no, si viven en una cueva y huele un poco a cerrado o no. Bueno, también hay un poco de variedad.
Claro, aquí tenemos un poco eso, como era a través de un grupo de Facebook que se apuntó muchísima gente, pues teníamos por fuerza que hacer un grupo amplio y abierto de quien quiera venir, bienvenido sea, y jugamos a lo que se pueda dependiendo del número de jugadores que nos juntemos ese día.
Claro.
Y ya está. Que queríamos jugar a algo en concreto, así un poco más euroduro o lo que sea, pues quedaba ya con mi grupo este que se formó a raíz de aquello.
Vale. Volvemos.
¿Cuál ha sido la respuesta?
Es.
Sí, exacto. Volvemos al vídeo. Y yo, mirando un poco tu YouTube, diría que es el vídeo, no sé si que más visitas ha tenido, yo por encima diría que sí, pero seguro más respuestas, ¿no? Más feedback, más gente dándole al botón del a favor, en contra y más opinando. Esa es mi opinión, o tú que entiendo que tienes tus datos de tu canal. ¿Cuál sería, o sea, cuál sería la respuesta que ha tenido este en concreto, y si la comparas con otros, cómo crees que ha sido la reacción?
Pues mira, no es el vídeo más visto, pero porque también hay vídeos que llevan ya mucho tiempo y evidentemente se han visto más. Hay uno que lleva ya 30.000 visitas, una cosa así. Sí es quizá de los que han tenido más visualizaciones en menos tiempo, o sea, más rápido. Te diría que es el que más comentarios tiene, excluyendo un vídeo de un sorteo,
uh-huh,
lo cual es obvio, y sin duda el que más likes y dislikes tiene. Sobre todo dislikes.
Aunque ganan los likes, ¿no?
Ganan los likes, sí. Pero siempre ganan,
o sea,
siempre
decirlo.
Sí, siempre ganan los likes, pero siempre hay algún dislike. Pero bueno, yo lo máximo que tenía de dislikes eran como 8 o 10. Y este va como por 130.
Pero bueno, luego en likes tendrá muchos más, porque yo cuando lo vi la última vez...
300 y pico.
311 versus 128 ahora.
Está
mismo.
Bien, está bien.
O sea, acá no triplica, pero está más cerca del 1.3 que del 1.2.5, digamos, sí.
¿Y tú cómo has vivido un poco la respuesta de la gente? Ahora vamos a entrar a valorar los comentarios positivos y luego ya nos centramos en los negativos. ¿Cómo has vivido todo, eh? Ahora mismo, ¿cómo has vivido tanto lo positivo como lo negativo? El feedback que has tenido de este vídeo, en el que recordamos a la gente que es un vídeo en el que Rafa, bueno, nos muestra juegos, juegos que mal, juegos que no tienen una mirada feminista integrada o, de hecho, vamos a decirlo bien, que tienen una mirada machista muy integrada. Y entonces ahí haces como una denuncia, ¿no? Como una explicación de por qué esos juegos podrían mejorarse desde una perspectiva feminista. Pues, ¿cómo has visto tú, cómo has vivido el feedback?
Pues lo malo de esto es que muchas veces te quedas con la parte negativa porque es como la que más te llama, ¿no? Y los comentarios positivos es algo a lo que más o menos te acostumbras, porque cuando la gente deja un comentario suele ser para bien. Y aquí es verdad que los comentarios negativos me pesan a pesar de que son muchos menos. No me ha sorprendido nada del vídeo. Es decir, tiene muchísimos comentarios positivos, tanto de mujeres como de hombres, y algunos negativos de hombres, solo de hombres. Hay un comentario de una mujer negativo, medio negativo, que dice que está de acuerdo con lo que digo, pero que le parece que los ejemplos he exagerado 15 pueblos. Que bueno, pues vale, por lo menos está de acuerdo en que algo pasa. Pero el 100% de comentarios negativos son de hombres y algo que tampoco me sorprende.
A nivel personal, ¿te lo esperabas? Lo que tú decías, ¿no? Una cosa es decir, vale, pues yo lo hago, pero luego a nivel emocional, al final sí que es verdad que cuando te expones más o menos, pues bueno, has de estar dispuesto y dispuesta o saber lo que te puede venir, pero que una sepa lo que le puede venir no quiere decir que no le afecte, ¿no? ¿En algún momento leyéndolo te has sentido mal, te has arrepentido? Es decir, a nivel personal, emocional, ¿cómo lo has vivido, Rafa, todo lo que ha pasado?
No me he arrepentido y no me ha sorprendido. Y tampoco me ha dolido ninguno de los comentarios. Sí que tenía miedo, antes de subir el vídeo, de cagarla un poco. Pero de cagarla con las mujeres. Por no saber expresar lo que quería expresar. Por expresarlo mal. Por meter la pata en algún tema de feminismo que yo no soy ningún experto. Que yo aprendo día a día esto. Y digo, yo igual meto la pata y me van a venir aquí a decirme, oye, que esto lo está diciendo. Entonces tenía miedo por eso, pero no tenía miedo por los comentarios de los hombres, los esperaba. Y bueno, también sorprendido de que hay muchos hombres que han dejado comentarios positivos, ¿eh? Pero llama la atención que el 100% de los negativos son de hombres.
Sí, eso por supuesto. Pero de hecho, aquí en Play Like a Punk estamos muy contentas porque tenemos muchísimas escuchas de hombres, lo cual pues nos da esperanza de que este mensaje esté llegando más allá de las conversas, aunque son hombres que ya están muy concienciados con el feminismo, pero que tienen esas ganas de aprender, de mejorar, de sensibilizarse y de... Bueno, que un mensaje cuando lo escuchas muchas veces al final también lo haces tuyo y lo haces natural, ¿no? Y tenemos muchísimos... Bueno, de hecho, en iVoox yo diría que el 90% de los comentarios que tenemos son de chicos.
Los hombres que ya hay una cierta conciencia son muy conscientes. Luego estamos las mujeres que somos como militantes y las que están como en medio, ¿no? Yo reconozco que hice repelente y te puse el comentario a partir diciéndote muchas de las cosas que te las he dicho en privado y que las digo ahora como que... Que gracias, que yo creo que es, ahora lo iremos, es la palabra más repetida, y que creo que era necesario, yo te dije, ¿no? Porque con lo que tú dices de no manejar la terminología, llega un momento que hablas del antimachismo, ¿no? Te dije, esto es fácil, el antimachismo se llama feminismo, ¿no? Pero esta cosa es que a veces no tener los conceptos, que de nuevo vamos a acabar hablando de, oh, machismo y feminismo, esto sale en el vídeo. Pero yo creo que sí que es un vídeo... Bueno, pues es necesario. Creo que es la palabra que a Katy y a mí nos dicen más, ¿verdad, Katy? Siempre estamos con lo de que es necesaria esta visión.
Es que es necesario. Y sobre todo es necesario que gente que no sea catedrática del feminismo hable del feminismo. Porque al final la gente de a pie, cuando te pones a hablar de las teorías, no le llega a la gente. En cambio tú, que tu público es muy diverso y que no focalizas, nosotras porque sí que focalizamos en este tema, pero tú no focalizas en este tema, y que puedas hacer un vídeo que llegue a tanta gente y que sea pues para sensibilizar y para que la gente piense, aunque tú no tengas la teoría, te hayas leído 50 libros, yo creo que incluso es más interesante, porque va a llegar de una manera mucho más llana a la gente, lo va a entender, y no hace falta aprender viendo tu vídeo, simplemente pensar, ¿no? Que la gente haga un clic y diga, pues un momento, lo que está diciendo Rafa a lo mejor hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es un vídeo para aprender sobre el feminismo en los juegos de mesa, no, es un vídeo para abrir mentes y... y abrir un tema, ¿no? El temazo este de que si hay machismo o no, si está el heteropatriarcado o no presente en los juegos de mesa. O sea que, pa'lante, que hay, necesitamos más gente, hombres, mujeres, personas no binarias, animales, si pudieran hablar, hablando de por qué el machismo está tan presente en nuestras vidas. Primero, cómo sacarlo, quitarle el polvo para que se vea, y luego cómo podemos evitarlo. O sea que enhorabuena, Rafa.
Pues muchas gracias. No, me alegra que me digas esto, la verdad. Yo ya te digo, y lo digo en el vídeo, esto es mi visión de estos juegos, que yo no digo que esto sea así, ni yo quiero sentar cátedra, ni yo sé especialmente mucho del tema, pero a mí esto me ha llamado la atención y lo digo, y si a alguien más le llama la atención esto u otra cosa de algún otro juego, pues es importante eso, ser consciente sobre todo.
Y tú has entrado, es decir, tú creo... Lo digo en memoria, pero creo que has respondido casi todos los comentarios. Creo que además con muy buen savoir-faire, es decir, no has entrado, te has mantenido
con mucha
ahí
educación y con mucha gracia, con humor, que a veces también nos empeñamos ahí en enfadarnos y yo tengo que aprender mucho también de, bueno, vamos a relativizar, vamos a tomarnos las cosas con humor porque a veces me sale la vena destroyer y a veces es mucho mejor tomárselo con humor, como yo veía, leía los comentarios de Rafa y pensaba, este chico, muy bien, ¿eh? Resiliencia, 10.
Alguno lo comentaremos, el de espero que encuentres tu lugar en YouTube. Todos estos que han sido maravillosos. Era como, no es este campeón. Ala, cierra, ¿no? O sea, cierra cuando te vayas, que hace corriente.
Sí,
yo
no
creo que es el siguiente nivel. Es el cierra cuando te vayas, que hace corriente. O sea, esto es, a mí me parece maravilloso. Pero hubo uno que argumentaste. Hablabas sobre un dato de los top de 100 juegos de la BGG. Y hablaba sobre las portadas de juego, que es algo de lo que luego hablaremos porque haremos el tag, ¿no? Y es la famosa cosa de si hay mujeres o no, o hay ovejas o que no. Y hablabas de el 45,7% es de hombres blancos, que eso es algo que alguien insinúa, porque es muy curioso la gente, los que son troll de, pues no hablas de negros y tal, y Rafa con muy buen criterio dice, es verdad. O sea, al final pones el foco en uno, pero es donde no hablas de tal, no, yo no hablo, pero seguro que tú no te preocupas igual, campeón. Entonces sí que es verdad que el 45% de las portadas las ocupan los hombres blancos. Y probablemente si rascásemos un poco más en perfil serían hombres cis, blancos, heteros, burgueses, ¿no? Ya con todo el gourmet.
Muy probablemente.
O sea, estos son ya todo, ¿no? Y luego aparecen los animales, los aliens, las mujeres blancas, género indeterminado, personas racializadas. Cuéntanos un poco de dónde sale este dato.
Yo este dato lo recogí de Twitter, de Mami Meeple, que es una tuitera maravillosa.
Hombre, sí, sí, y conocida, tenemos un episodio con ella.
El segundo has escuchado concretamente. Yes. El del año pasado es San Valentín, claro, sí. Fue uh-huh. En febrero, febrero del año pasado fue Mami Meeple y febrero de este año eres tú.
Ah, muy bien. Esa conexión me gusta, por supuesto, porque yo la adoro, a Mami Meeple la adoro. Pues este dato lo saqué de Mami Meeple, que a su vez lo retuiteó de un estudio que se publicó en 2018. Seguramente el porcentaje haya variado algo, pero tampoco creo yo que haya variado mucho. Es un estudio que se publicó en 2018, está en una página que se llama analoggamestudies.org, estudios de juegos analógicos.org, y es un estudio bastante extenso, está en inglés, tiene muchísimos datos sobre el top 100 y el top 200 de la BGG, tanto en discernir entre sexo y raza, como también en cuanto a las portadas, como también en sexo de autores de juegos, de ilustradores de juegos, y tiene muchísimos datos muy curiosos, bueno, muy curiosos, muy llamativos.
Sí, eso es.
Es de Tania Pobuda, que yo es de las personas, o sea, le pregunto a Rafa, ¿es o de Tania, de Elizabeth, o hay un señor? O sea, hay tres personas que han hablado de este tema. Y Tania Pobuda, con la que yo he contactado, está haciendo el doctorado, no sé si ya la ha presentado o no, sobre estos temas. Ella vive en Canadá, hizo un estudio sobre la BGG, los 100 juegos de mesa. Mi intención es, no sé si actualizar este estudio, sino meterme en más jardines, porque claro, si no meto en un jardín no soy yo. Y creo que, porque las portadas están cambiando las cosas, pero a mí me preocupa también la industria. Y ella es cuando me meteré en un jardín que me dejará hablar todo el mundo.
¿Pero te vas a meter ahora?
Bueno, no, me meteré, yo me voy a poner a estudiar sobre estos temas y me meteré no sé cuándo, pero sí, es decir, portadas, roles, lenguaje, quién diseña, quién ilustra, en las editoriales, quién dará cara a esos editoriales, quién toma decisiones en las editoriales. Bueno, creo que es un melón que hay que abrir por muchos sitios y que está muy poquito abierto. Y las portadas, fíjate tú, que creo que es el sitio donde más le hemos puesto el foco y creo que es donde más se están poniendo las pilas.
Sí.
Y no sé cuánto hay de cambio real y cuánto hay de pinkwashing, pero creo que sí, Tania Pobuda es una estudiosa del tema, os digo, está haciendo un doctorado sobre el tema y me parece súper interesante. Y me parece interesante contestar con datos, que es lo que tú hiciste, Rafa.
Pues sí, y esos datos son 45% de portadas con hombres blancos, luego con un 20% animales y aliens, y no hay mujeres blancas hasta llegar al 14%. Pero
mujeres
bueno,
blancas, daros cuenta.
Mujeres blancas, porque si mujeres racializadas son solo un 4,7%. Pero bueno, pues para ir acabando esta primera parte del podcast, porque luego nos vamos a ir, amiga, date cuenta, pero tranquilidad, porque Rafa se queda.
Cuidado.
Rafa hoy está aquí
todo el día.
No se va a ir.
Esto es, Rafa se queda, para que lo entienda, sería un meme Gerard Piqué abrazando a Rafa diciendo se queda.
Rafa hoy se queda para todo, para la entrevista y luego para la amiga date cuenta también, porque tiene que ver con él. Entonces, pues, era un poco feo echarle, la verdad.
Era feo.
Nosotros planteé hacer la sección sin él, pero nos parecía terrible.
Nos parecía terrible que él no estuviera, si vamos a hablar de su vídeo, la verdad. Entonces, Rafa se queda todo el rato. Pero antes de pasar a amiga date cuenta, que es donde vamos a empezar a rajar, porque hasta ahora no hemos rajado. Ahora.
¿Y mi Gumet? ¿Dónde está mi Gumet? Por favor.
Hasta ahora. Bien. Pero antes de pasar, vamos a hablar de los comentarios positivos que ha recibido el vídeo y luego ya nos metemos en los negativos y rajamos todo el rato.
Adelante.
Noé, que Noé se ha leído todos los comentarios y ha hecho un estudio.
Todos.
Y con ese estudio ha llegado a una conclusión.
Yo básicamente diría que creo que los comentarios positivos, que como bien dice Rafa, son la mayoría y que yo creo que él se ha de sentir muy feliz de leerlos. Yo los he clasificado, clasificación de andar por casa, cero intención estadística, es decir, no hay porcentajes, como en cuatro grupos. El primero son adjetivos referidos a él, ¿no? En la línea de valiente, ¿no? En la línea de hacer esto, Rafa está sintiendo, es decir, luego al final evidentemente tendrá la palabra que estamos hablando de él, ¿eh? Pero es lo de valiente, con dos y apelando a partes de su fisiología de las que tiene dos.
Con dos ojos, todo el mundo lo sabe, que es una expresión muy habitual.
Con dos orejas para estar escuchando todos los comentarios y con dos, elija usted la respuesta. Es decir, lo primero son aquellos en los que se dirigen a él apelando a la valentía, ¿no? Y esto me parece triste. Es decir, me parece muy guay que le reconozcamos el papel a Rafa, pero es que es triste, ¿no? Que nos parezca un acto de valentía saber ir a decir esto.
¿Cómo te sientes, Rafa?
Yo entiendo que se refieren a que no es un tema que quizá me toque directamente. En parte yo creo que nos toca a todos, ¿no? Y es como que ¿por qué te metes en esto si tu canal va más o menos bien y sabes que esto te va a traer consecuencias? Entiendo que por ahí va la cosa. Valiente, pues tampoco me parece valiente. O sea, yo estoy hablando de algo de lo que me apetece hablar como hago en cualquier otro vídeo. Simplemente que es un tema más polémico. Y ya está. Si dicen valiente porque me arriesgo a perder suscriptores, por ejemplo, o a que me deje...
¿Ha sucedido
sí,
esto?
Sí, ha sucedido.
¿Has perdido suscriptores?
Sí.
¿Cuántos?
No sé decirte cuántos porque es el día, los días, dos, tres días después, posteriores a la publicación, tuve mucha bajada y subida. O sea, que se ve que hay gente que se fue y gente que llegó. Generalmente cuando subo un vídeo hay subida. Pero aquí hubo bajada y subida, cosa que me esperaba y que evidentemente si yo hiciese el contenido que la gente quiere ver y no el contenido que yo quiero hacer, pues no habría hecho este vídeo. Porque ya sabía que este vídeo no me iba a reportar más suscriptores ni y que iba a ser un vídeo polémico. ¿Valiente en ese sentido? Pues ya te digo que no. O sea, si pierdo suscriptores y si pierdo esos suscriptores, pues mira... ¿Qué quieres que te diga?
Bien perdidos sean.
Que cierren la puerta que hace ahí.
Exactamente, ¿eh? ¿Sabes? Y así, a partir de ahora, el contenido que haga será para gente de calidad, que es la que se ha quedado.
Ole tú.
Muy bien. Segundo, es el de gente que se sentía implicada. Es decir, esta cosa de... Es que me sale en catalán la germanó, ¿no?
La sororidad.
Ostras, esto es cosa de todes, ¿no? Que la mayoría de gente dice es cosa de todas, ¿no? Pero esta sensación de Gente que se ha sentido como llamada, apelada o incluida en tu reivindicación lucha. Yo hablo de lucha porque yo, sabéis que tengo este punto como militante, pero hay gente que no se siente tan cómoda con este símil bélico, ¿no? Hablaríamos de causa, ¿no? Yo creo que ha habido toda una serie de comentarios también en este sentido de ¡ey, estamos aquí, yo también lo he visto! Y demás. Voy por orden, ¿eh? El tercero es el de que ha apelado a necesario, ya era hora, ¿no? Todos aquellos de está en el ambiente, ¿no?
Pero nadie lo acaba de decir, ¿no? Y ha llegado una persona que abiertamente ha abierto el melón delante nuestro, para bien y para mal, y nos lo ha mostrado. De esos hay muchos, de ya era hora y esto es muy necesario, hay muchos.
Sí, la verdad es que yo no sé si se había hecho algún vídeo así, yo no he encontrado ninguno, o por lo menos en canales españoles, hablando de este tema. Y pues eso, sí, ya era hora. Tampoco quiero yo ser abanderado de nada, pero sí, me parece raro que siendo el tema que es y la polémica que es, no se haya hablado de esto hasta ahora.
Hay un vídeo que lo pondremos y que lo vimos, Kat y yo.
Era analizar juegos infantiles con perspectiva de género y era muy interesante, pero eran juegos infantiles e incluso antiguos, ¿no? De nuestra infancia.
El diseña tu moda, por favor.
Diseña tu moda.
Por favor. Creo y el eso, de hablar.
Sí, creo que eso me lo pusieron en algún comentario, el enlace, ¿no?
Sí, exacto. Sí, lo hemos visto a raíz de un comentario. El de, ¿cómo se llama el de la línea? Que
el de línea directa, que es ligar.
Que yo y dijimos tal. Que hablaríamos
pero,
de esto.
Pero no hay muchos vídeos que se dediquen a hacer esto, vamos, es que no hay.
No, y aparte este era como antiguo, o sea, porque a raíz de ahí, Catillo, que nuestros guiones salen así, dije, ¡oh! Yo quiero hablar del diseño a tu moda, y Cati, ¿tú qué dijiste?
Para mí, ojalá.
No.
Yo quiero hablar del diseño a mi boda, cuando llegue ese día también podremos hablar,
boda, no.
Y yo quiero hablar de línea directa.
Pero sí es verdad que igual es más fácil encontrar ejemplos de heteropatriarcado en esos juegos antiguos. Creo yo.
Yo ahí te voy a cuestionar.
Pero un momento, antes que tú cuestiones, pero porque son muy evidentes, porque como son hechos en otra época, hoy en día saltan a la vista. Y lo que es difícil es, hoy en día, con los juegos y los diseños actuales, hacer lo que has hecho tú. De decir, la panda del Takenoko, su única función es perseguir al panda para tener hijos. Y esto es heteropatriarcal, patriarcal, porque su única función en el juego es esa. Entonces luego vienen los comentarios que comentaremos luego de, es que
claro,
no sé qué.
Es que es muy fácil hoy en día ver Mad Men y decir que Mad Men era machista, por más que yo adore a Donald Draper. Es decir, claro, o sea, un sitio donde abiertamente la gente decía, la mujer era la cocina. Esto es machismo, sí, roceando el trogladitismo. O sea, esto
van de
sí,
la mano.
Claro. Ahora estamos en otro nivel que es, recordad el tema de los colores que nos hablaba Emiliano, el de... No, claro, ¿de qué os quejáis? ¿Cómo que de qué nos quejamos? ¿Te saco la lista? ¿De qué quieres que te saque la lista, campeón? ¿De muertas? ¿De pobreza? ¿Si me vas solo a lo burgués y eres una Cayetana de puestos de dirección? ¡Claro que me quejo! Lo que nadie me dice a la cara, tú vete a fregar. Y a los que me lo dicen son un nivel... Son el 10% residual que se han quedado ahí. No, no, es que ahora el nivel es otro. Entonces, claro, mirar el nivel básico que es los niños a jugar a fútbol, las niñas a coser... Claro, esto es que ya, esto ya lo ve todo el mundo. O sea, llamar machista esto...
Pero espérate, que no hemos llegado a los comentarios negativos, que estamos
¿es
en los positivos.
Ah, que aún me he de
no
portar bien,
arriba.
Vale. No, es que es eso.
Queda una palabra clave en los comentarios positivos.
La palabra... que yo he leído más, y a ver si coincidimos. ¿Tú cuál crees que es la palabra que te han puesto más en los vídeos, en los comentarios? Positivo, Rafa.
Pues no sé qué decirte. Yo pensaba que era gracias y necesario.
Gracias.
Ah, sí,
gracias. No, gracias. No, para mí es distinto. Para mí necesario es... O sea, en mi cadena era... Te reconocen a ti el papel, hablan de la necesidad del momento, se sienten formando parte de una reivindicación colectiva y para mí el más importante en número... Es el de gracias, que también aquí daría para toda una tesis, ¿no? Que la gente te agradezca que des tu opinión. ¿Cómo estamos?
Ya, ya. Ya, es que tampoco es algo de agradecer, es algo que tendría que ser natural. Es como si le das las gracias, yo qué sé, bueno, sí, yo soy muy de dar las gracias a cosas que no las merece, pero bueno... Pero sí es verdad, o sea, es algo que no tendría que agradecerse el dar tu opinión sobre este tema porque debería ser mucho más normal hablar de esto.
pero como no lo es, porque es un riesgo de pérdida de suscriptores, de pérdida de likes, de tienes dislikes, la gente luego comenta por ahí por chats y te critica, tu imagen pública se ve perjudicada. ¡Oh! Eso no está en el guión.
¿Esto no podemos hablar, no, ahora?
No.
Ah, vale.
No está en el guión, no se habla. Bueno, entonces, como eso tiene unas consecuencias negativas para ti personalmente y para tu canal, pues... por eso la gente dice que es valiente, porque al final tú coges riesgo-beneficio. Beneficio, que habrá mucha, que este es un mensaje que hay que dar, que habrá mucha gente que se sienta identificada y que tú lo quieres expresar. Pero el riesgo también es alto, ¿no? Todo eso. Entonces, cuando haces riesgo-beneficio, si tú eres una persona con valores, con principios y tal como eres, pues ahí está, un vídeo colgado y del que te damos las gracias. Pues sí.
Pues nada, gracias a vosotras por vuestra visión.
Y en aspectos en positivo, una de las cosas que tú, Rafa, comentaste cuando decías que está bien quejarse y que a la vez también está bien reconocer aquellos juegos que no están cayendo en el machismo, en el sentido del mundo androcentrismo, dejar a las mujeres en segundo plano, sino que a nivel de portadas habían algunos ejemplos en positivo. Y una de las cosas que a mí me ha gustado es que la gente te ha puesto en comentarios ejemplos positivos de juegos. Entonces, rápidamente yo te digo los que he recopilado, me dices si hay algún otro que te haya llamado la atención. El de Arqueras de Nan o de Nar, que es de Pablo además, o sea, es o de, ahora me va a matar Pablo, pero bueno, las arqueras, que además todas son mujeres. Luego toda la serie estas que aquí los han traído Primigenio, que son los arquitectos, los paladines, que además, ¿verdad que es? Yo hace tiempo, desgraciadamente, que no juego, a mí el arquitectos y el paladines me flipan. Y el Vizcondes lo he podido jugar solo en... Ah, no, lo he jugado ya una vez. ¿Verdad que es doble cara? ¿Tú los has jugado, Rafa? ¿Verdad
el Vizcondes no lo he jugado? Los otros sí, son doble cara, sí.
Dos son doble cara, con lo cual son juegos de estos que a nivel de rol podríamos decir que lo tienen perfecto. La gente también habla del It's a Wonderful World, que hasta donde yo sé, Katy lo ha jugado obligada.
Y segundo, yo lo jugué obligada porque no es el tipo de juego que me guste. De hecho, no me gustó. Reconozco que es un juego que está muy bien hecho, que funciona muy bien. La gente con la que jugué se lo pasó muy bien, yo no. Entonces, a partir de ahí, ni siquiera me fijé en los personajes, no me fijé en nada de eso. Esa era mi...
Perfecto.
O sea, mi interacción con el juego fue bastante precaria.
Vale. Luego, Oh My God, que yo no lo he jugado. No sé si alguno de los dos tiene referencias.
No, yo no.
El Hero Realms. Proving Grounds, que es que a mí no me suena.
Proving Grounds es uno, yo no lo he jugado, pero sí que la idea es un solitario, que se juega lanzando dados y tienes que ir en contrarreloj, cumpliendo ciertos objetivos, matando a ciertos monstruos, y la protagonista es una mujer.
Y luego el último que ponen como ejemplo, que este daría para dedicarle un capítulo solo, es el Villanos. Y es, todas son mujeres, pero es que por lo que sea, hay toda una tendencia a las señoras malas, con lo cual efectivamente el villano es que yo sí que lo he jugado y que jugué a Alicia, sí que es verdad que la mayoría son mujeres, porque las malas, hay mucha mala en Disney, ¿verdad?
No sé qué decirte, en los juegos puede que esté compensado, en el juego base hay 3 hombres y 3 mujeres.
Ah, sí, pues fíjate tú, yo...
Pero en las portadas son mujeres, como decía Rafa en su vídeo.
Es verdad,
sí. Sí, las portadas son mujeres, hay 4, el juego base y 3 expansiones, son 3 mujeres y luego Scar, el león. Pero en cuanto a villanos que vienen, hay, yo creo que está más o menos. En el base sí, 3 y 3. Están Úrsula Maléfica y la Reina de Corazones como mujeres, y Jafar, el Capitán Garfio y el Príncipe John.
Muy interesante, un poco en la línea también de lo que decía Ginatos y de lo que nosotras también queremos, de demos valor a aquellos intentos donde sí que realmente pues se trabaja tanto una de las opciones, que es lo de siempre, si caemos en hombre-mujer estamos cayendo en el binarismo, bueno... Estamos moviéndonos en un terreno en el que todos estamos viendo cuál es la manera en la que nos sintamos inclusivas, pero sí que reconozcamos la gente que está haciendo juegos y donde le pone el foco a esto. Con lo cual me parecía interesante porque tú hiciste el ejercicio y en los comentarios también ha habido toda una serie de intenciones.
Han puesto muchos ejemplos interesantes. Creo que dijeron también la última versión de Caverna, si no recuerdo mal, que la portada son mujeres en vez de hombres, lo habían cambiado. Y luego de los ejemplos que di yo, no solo de portadas, me pareció llamativo el de El Dead of Winter, que lo dije en el vídeo también, me llamó mucho la atención que tiene tanto personajes femeninos como masculinos más o menos equilibrado. Y una cosa importante de este juego es la influencia que tiene ese personaje dentro de la colonia de supervivientes. Y había muchas mujeres que tenían incluso más influencia que los hombres, o sea, no dependía del sexo, ni la influencia, ni la fuerza en el combate, ni nada de eso. Y eso me gustó mucho.
Pues hablando de recomendar cosas positivas y de que el sector está cambiando, por ejemplo, yo sí que estoy viendo un cambio en la editorial Trangis porque están empezando a llegar ediciones de juegos con lenguaje inclusivo en los manuales, en los reglamentos. Y es posible que nadie se dé cuenta de esto porque es un lenguaje inclusivo que se está haciendo tan bien que no salta a la vista de forma. O sea, una persona que esté en contra del lenguaje inclusivo va a leer ese manual y no se va a dar cuenta de que está escrito en lenguaje inclusivo. Y yo creo que esa es la gran victoria que vamos a tener con el lenguaje inclusivo. Es que quien lo esté leyendo no se va a dar cuenta, porque va a estar tan bien escrito, sin hacer referencia ni a género masculino ni a género femenino, que no se van a dar cuenta. Y por ahí se la vamos a colar, yo creo. Y Trangis con eso está haciendo un gran cambio. De hecho, Virus, el Virus 1, en su portada tiene un hombre haciendo de médico, pero el Virus 2 tiene una mujer y el Virus especial Halloween tiene una mujer también. Bueno, en ese caso una diablesa, no,
Una
una
vampiresa, ¿no?
vampira. Sí, una vampiresa. O sea, que es una de las editoriales que tiene el tema de género bastante integrado. Es verdad que, bueno, hay veces que no se pueden cambiar las cosas, seguramente, pero que están haciendo pasos muy a favor de la igualdad de género y del feminismo, y pues es de agradecer. Pues ahora nos vamos a la amiga, date cuenta. Ahora sí, ahora sí que vamos a empezar a rajar.
Y
Así
entonces sí que
que.
puedo hablar de los sitios donde rajan, ¿no? Tampoco, que
Nada,
no está en el
nada. De
guión.
eso no vamos a
Joder,
hablar.
qué pena.
Que entre la música. Y ahora sí, amiga, date cuenta, bienvenido Rafa a esa sección donde estamos en un bar rajando, tomando lo que prefieras tomar y vamos a hablar de los comentarios negativos de tu vídeo, que Noé ha hecho un doctorado leyéndoselos todos, asignándoles cosas y vamos aquí a hablar sobre cuando te están diciendo X cosa, en el fondo de ese sofrito, ¿qué hay? ¿Vale? Y tú ya nos vas contando tu opinión y cómo te sientes con esos comentarios.
Muy bien, muy
Yo,
bien.
antes de reclamar que me den créditos del máster, porque creo que esto da para una asignatura, o sea, estoy haciendo una asignatura que se llama Análisis del Discurso. Dime tú a mí si no me podrían convalidar como práctica este vídeo de YouTube. O sea, por favor, doctora Catrina Riva, que yo le he presentado un análisis súper interesante, una fotografía sobre el cáncer de mama, si queréis os la cuento, pero yo creo que esto a mí me debería convalidar. Dicho eso, Rafa, ¿cuál es el que más te ha dolido, sorprendido, hecho reír, whatever, es decir, desde el dolor, la risa, la emoción, la sorpresa, ¿cuál destacarías de los negativos?
No te sabría destacar uno porque los veo todos muy parecidos. Se centran todos en lo mismo. Yo no sé la clasificación que tú has hecho, pero básicamente es, los juegos son juegos y no les tienes que buscar los tres pies al gato.
Ajá, sí.
Estos son cosas tuyas. Y alguno por ahí que me dice, pues mi novia no piensa así.
Este es maravilloso. Sí,
Sí.
sí. Este es, sí, es bastante parecida a la clasificación. Sí, lo podemos. O sea, no hay ninguno que cuando lo hayas leído te haya sorprendido o te hayas hecho a reír.
Bueno, espérate, hubo una que me dijo, es que esto fue muy grande, ¿cómo fue lo de las ovejas?
Ah, sí, que
Sí.
las ovejas son
Claro que
mujeres.
las
Ay,
ovejas
estoy
cuentan
viendo
como
las
mujeres.
uñas.
Sí, me las llevo
Nadie te ha hablado
pintadas.
de las uñas.
No, no las llevo pintadas en este vídeo. No las llevo pintadas en
Que
este
si
vídeo. Que
no.
si no, no es consciente. O sea, yo me las pinto cuando me da la gana y a veces grabo con y a veces sin. Y no le doy más importancia a eso. Y no la llevaba pintada en este vídeo. A lo mejor habría caído algún comentario al respecto.
Sí, tan bueno.
Más, te hubiesen caído más. Pero
Pero
bueno. Bueno,
vaya. que te hubiese caído
¿Qué
con
ibas a
las
decir de las ovejas?
uñas.
Que ese es muy
Sí, sí,
gracioso.
sí. Hubo un comentario de que las ovejas contaban como mujeres, porque son femeninas.
Yo ya, o
Ese
sea,
yo
yo
al
ya que no puedo
principio.
reclamar derechos porque hay ovejas, yo ante estos es que estoy por hacerme, yo qué sé, de forocoches.
Claro, yo es que al principio pensaba. pensaba que me lo decía de coña, digo, esto... Pero no, no, era lo decía en serio, o sea, las ovejas cuentan como mujeres.
Vamos a empezar por esto, y es un comentario de estos que tratan de ser, yo no sé si irónicos, pues no sé si llegan, ¿eh? Pero es uno que te dijo, reclamando todo esto, ya hablas con la lengua del opresor, porque hablas de masculino. ¿Lo recuerdas?
Sí, sí, sí.
Vale, no sé si recuerdas exactamente qué contestaste o por dónde iba el sentido de tu respuesta.
No mucho.
Pues el sentido era un mea culpa, y es el mea culpa que nosotras hacemos, pero también nos hemos de relajar. Es decir, yo todo el día revisándome lo que digo, si he dicho amigues o no. Ay, por favor. Y hay una serie de gentes que, oh sorpresa, solemos ser gente que nos autoidentificamos de izquierdas. Oh sorpresa, la gente que dice que no es ni izquierda ni de derechas, es de derechas.
La gente que dice que sus hijos nunca supieron si eran pobres o ricos es porque sus hijos eran ricos.
¡Oh! Esto me parece maravilloso. Mis hijos nunca sabían si son ricos o pobres. Spoiler, eran ricos. Yo
señora,
no soy ni feminista ni machista. Spoiler, eres machista. Y así todo el rato. Es que esto es todo el rato lo mismo. Entonces la gente que sí sabemos lo que somos, que solemos reivindicar la clase obrera, la conciencia de clase, ser feministas, yo meto transinclusivas y además un poquito de izquierdas por aquello de creer en el bien comunital, tenemos un nivel de autoexigencia hacia los demás y hacia nosotras mismas que a mí me parece necesario, pero es estresante. Pero que no, que es normal, punto número uno, que tengamos incongruencias, y punto número dos, es que yo me crié en el patriarcado. A ver si creéis que las feministas nacemos en un campo de feminazis con Amono de Simone de Beauvoir. O sea, a ver qué pensáis. A ver, ¿de dónde pensáis que nos han sacado a nosotras?
¿Y tú, Rafa? ¿Cómo vives eso? ¿Cómo
claro.
vives tus incoherencias?
Claro, yo intento ser consciente y mejorarlas, pero es evidente que me he criado en el heteropatriarcado y que eso lo tengo arraigado.
Correcto.
Pero es lo que digo, que si no eres consciente no lo corriges. Yo lo intento, evidentemente sigo aprendiendo, y si este chico me dijo el comentario de que después hablo en masculino genérico, pues seguramente le diría eso, que pues que sí y que pues ya está, pues es algo que intento mejorar. Me estoy leyendo un libro ahora, de hecho, que lo vi en recomendación por Twitter, de lo ha recomendado varias gente, Julia, entre ellas, Julia...
Ni por favor, ni por favor.
El de Ni por favor, ni por favor, así.
Aquí se ha recomendado también, sí.
Aquí está la segunda parte, el mujer tenías que saber. Acabas de recibir.
Y estoy intentando mejorar eso, el lenguaje inclusivo y tal, pero evidentemente sigo metiendo la pata. Pero bueno, por lo menos no voy a, si me dicen, oye, es que aquí has dicho no sé cuánto, no me voy a meter en mis 13 y decir, sí, sí, porque no sé cuánto. Pues si es que si he metido la pata, lo digo.
La cuestión es que no nos presionemos más de la cuenta, que la vida ya está bastante dura. Vamos a ser conscientes, como dice Rafa, y a mejorar cada día un poquito. ¿Y que tenemos incongruencias? Pues evidentemente, pero aquí el carnet de feminista no se reparte, ¿eh? No hay carnés.
Y si lo reparten, no lo queremos.
No lo queremos.
Es decir, yo no quiero ningún carnet. De purista no quiero ninguno. Entonces, el segundo es el de machismo no existe. Esto os pasa a vosotros tal y cual. Entonces, a mí hay una pancarta que corre mucho, que yo la primera vez que la vi me pareció maravillosa, que es lo de privilegio es cuando piensas que algo no es un problema porque no te afecta a ti personalmente. Entonces, es lo de machismo no existe, es esto. O sea, tú no eres consciente que el machismo no existe porque no te afecta a ti. Es que a mi prima, a mi hermana, punto número uno, dejad de hablar en nombre de las mujeres, primer aviso.
Bueno, no, creo que no es el primero, pero vale.
Bueno, pues si quieres les mando ya la cabeza de caballo, pero
primer aviso
no
hoy.
Me da tiempo para todo, mandadme direcciones y os mando, pero la cabeza de caballo será mentira, pues yo no pienso matar un caballo, por muy impresentables que seáis vosotros. Punto número uno, dejad de hablar de las mujeres. Segundo, es que ser mujer dice, venga, vamos a volver a explicarlo. Ser mujer no te hace feminista, como ser de clase obrera no te hace tener conciencia de clase. Hola, pobres que votáis a la derecha. Un saludo.
¿Qué opinas tú, Rafa? ¿O qué le dirías a la gente que dice machismo no existe? Porque a mí no me pasa, yo no lo he visto, a mi mujer no le he pasado nunca.
Claro, es lo que dices, es estar ciego. O sea, pero además es que, ¿quién eres tú para opinar de que esto no existe cuando tú eres el privilegiado en este tema? O sea, escucha a la parte afectada. Es lo que habría que decir. Es que ¿de qué me sirve a mí de que todos los comentarios negativos sean de hombres? Es que no me sirve de nada eso. O sea, si hubiese alguna mujer que me estuviese diciendo este tema tal, 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 pues igual le habría prestado más atención o me lo habría tomado más en serio. Pero que a mí la parte de hombre, la parte privilegiada, la parte a la que no va dirigida el vídeo, la parte de la que yo no critico. O sea, yo no digo nada de los hombres. Yo digo que más a las mujeres. No digo que menos a los hombres en ningún momento. O sea, digo más visibilidad a las mujeres. Porque los hombres son los que se sienten atacados. No entiendo eso.
Eso es como si los tres hablásemos de que no hay racismo y de que no hay colonialismo. Los tres desde nuestro blanco. Lo mío es un poco un aceitunado apagado. Pero
tostadete. Decir...
Pero los hombres se sienten atacados por una cosa que allí me enseñó Noé, que es que el mundo tiene que sumar cero. Y entonces, ahora lo explicará Noé mejor, ¿no? Pero a ver, Señu, a ver si lo he entendido bien.
No, esto sí, esto iba luego al... Los juegos son para divertirse, ¿no? Y esto enlazaremos con el último capítulo de Nerfeadas, que es el de que habla el papel de los hombres, que es una serie muy interesante sobre el papel de la mujer en los videojuegos. Creo que han tenido que desactivar los comentarios en YouTube porque el nivel de trolls que tienen, o sea, en juegos de mesa aún estamos a este nivel, en videojuegos el nivel de troleo es insoportable, ¿no? Y el último que es... hablan de que los juegos son para divertirse y hablan de un libro de un tal Kimmel que se llama Hombres Blancos Cabreados. Y es la teoría de que el mundo suma cero.
Eso es.
Entonces es esa idea de que si este es nuestro chiringo, ¿no? Entonces si entra, nos hemos de ir. Entonces dices, sí, a nivel de privilegio, pues hombre, sí, si hay tres personas que mandan el mundo... Pues si las tres son hombres, para que entren mujeres han de ir, hombre, sí, a ese nivel sí, pero a nivel de hobby, es decir, que entren más personas en el mundo de los juegos de mesa o los videojuegos, no echa a nadie, o sea, que entren mujeres no amenaza el papel de los hombres en el mundo de los videojuegos ni los juegos de mesa, no hay suma cero, en el hipotético caso de que esta gente que dice estas cosas sepa lo que es sumar, que yo ya creo que no, pero bueno, claro, si aprendiesen lo que es una suma, oye, bienvenidos a Barrio Sésamo y luego a nosotras. Esto no va de suma cero. Aquí cabemos todos y nos lo hemos de pasar muy bien. Con lo cual, Katy me ha cambiado el orden, no pasa nada, yo me reajusto, ta, ta, ta. Los juegos son para divertirnos.
O sea,
sí.
Katy me ha cambiado el orden. O sea,
¿te das cuenta? Esto parece... porque en mi cabeza esto tenía un orden y esto es... Entonces, los juegos son para divertirnos, sí. Pero que nos divertamos todes no quiere decir que os dejéis divertir a algunos. A no ser que vuestra diversión sea excluirnos a los demás. Entonces, si vuestra diversión es excluirnos, os vais a dejar de divertir. Y, sí.
Pero hay una cosa que estamos de acuerdo y es que los juegos son para divertirnos. Entonces, Rafa, ¿por qué tú pones el foco en estos temas si los juegos son para divertirnos?
Pues sí, pues porque veo que hay gente que igual no se divierte tanto. Veo que hay gente que cuando quiere jugar a un juego quiere coger un personaje que le represente y a lo mejor no puede hacerlo. Y a lo mejor eso le merma su diversión en el juego. Y pues hay gente a la que le puede parecer una tontería, sobre todo a la gente que sí que puede elegir. Pero pues hay gente que no. Y evidentemente, pues sí, son para divertirnos, pero para divertirnos todes.
Por lo tanto, estás diciendo que tiene una afectación directa el diseño del juego, ya no de sus mecánicas, sino de estas cosas que estamos hablando, a nivel de machismo y de estereotipos de género, etcétera, que tiene una afectación directa con la experiencia de juego. Bueno, pues esto hay gente que no lo entiende.
Y aparte, que yo no sé por qué divertirte implica apagar tu cabeza, tu conciencia y todo lo que tú eres. No es que todos nos divertamos apagando tus valores. Es que tu diversión tiene que ver con que yo apague mis valores, que tiene que ver con los tuyos, que tienen que ver con anularme a mí en mis valores. Si esto no lo habéis entendido, leéis al reo y lo volvéis a decir, porque yo no voy a ser capaz de repetirlo. Entonces es mejor que leéis para atrás y me escuchéis dos veces que no que yo lo repita. Y ahora vuelvo al que ahora pasa a ser el último punto, que es el no hace falta meter política. Punto número uno. Yo soy de las que reclamo otro de los grandes lemas feministas e izquierdas, que es que lo personal es político. Que es que la política y el defender los valores no se hace votando o sorpresa y no se hace en los grandes eslogans, sino que se hace en el día a día. Y cuando hablamos que nos hemos de divertir todes, esto no va de ponerlo en una caja o de que alguien de marketing me calcule la portada perfecta en la que están reclamados todos los colectivos. ala, sello de inclusivo, lo he bordado. No, 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 no. Lo personal es político va de que yo de verdad quiero tener espacios donde todos se sienten cómodas y donde mis mesas de juego, mis canales de Twitter, lo que sea, todo el mundo está y todo el mundo se siente cómodo. Eso es lo personal, es político. Entonces a mí no me vale lo de no metas política. Es que para mí política es quién considero que es más importante delante de quién o qué valores pongo delante. Entonces a mí no me digas que no metas política, porque yo no sé vivir sin valores, ¿no? Es esta reflexión. El otro día escuché, revisa tu Instagram o revisa tus redes y si todo el mundo es como tú, de tu género, de tu color, de tu tipo de cuerpo, de donde tú vives, de tu clase social y piensa como tú, replantéatelo, ¿no? Pues para mí es eso, o sea, lo personal es político, sí, claro. Entonces todo posiciona, todo manda un mensaje. Y hasta aquí mi speech.
Cuando te acusan, Rafa, de ese vídeo ser político, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo recibes?
Pues, claro, bueno, es que se asocia esto a ciertos ideales de política y es lógico. Política hacemos todos. Cada vez que opinas sobre algo estás haciendo política. Eso es así. Que no quiere decir que te cases con ningún partido ni vayas a muerte con ningún partido, pero es tu forma de ver la sociedad y tu criterio de cómo deberían ser las cosas es una forma de hacer política. Entonces, pues está claro que sí, que en ese sentido el vídeo tiene parte de política. De todas formas, lo que mucha gente sí que me dice es, pues eso, que pues a raíz de lo del tema de político y tal, que los juegos son juegos y que no hay que darle más vueltas y que vale todo. Que como esto es un juego, que pues oye, si el juego es así y que le tengamos que dar carta blanca a los diseñadores para que sean creativos y hagan lo que les dé la gana. Y que no nos podemos enfadar.
Pero hay una frase que a mí es el de yo ya con estos argumentos digo, me quito del feminismo, lo has entendido todo, ole tú pa' presidente del mundo. Que es el que dijo que todo esto se arregla poniendo Meppels con falda.
Ahí está.
¿Cómo lo vives tú esto, Rafa?
Es que claro, me hizo una gracia primero y además yo recuerdo que le respondí, bueno, si con Meppels con falda te refieres a Meppels representando a mujeres, vale, porque entendamos que la falda también la pueden llevar los hombres, pero bueno.
Ya se había dormido, no lo leyó todo.
Y que las mujeres pueden llevar pantalones, pero bueno, que entiendo tu punto de vista, que lo que quieres decir.
No, él no.
Y creo que le dije algo así como que, pues si hiciesen muchos juegos donde solo hubiese mujeres y la mayoría de juegos fuesen solo de mujeres, tendríamos el mismo problema, pero al contrario, que hacen un juego con todos los Meeple femeninos o exclusivamente con personajes femeninos, pues sigue siendo minoría. Ojalá hicieran muchos más así para equilibrar la balanza, pero a día de hoy, pues sigue siendo minoría.
Ya delante de eso, humor y no hacerles casito, porque es que ya no es P3 de feminismo, es que eso ya es por debajo de tierra, eso es coeficiente bajo tierra de feminismo.
Meeples con tacones, por favor, sería yo todo esto lo hemos liado para reclamar Meeples con tacones.
Por favor,
ojalá, yo lo veo así.
Ojalá Meeples con tacones.
No me pongo yo unos tacones, vamos, bueno. Y a lo mejor sí que se los pondría a un hombre, por favor, que la gente se ponga los tacones y se pinte las uñas y se corte el pelo.
Pues
dejad a la gente en paz.
Ojalá.
Que se ponga tacones todo aquel que sea capaz de andar con ellos sin partirse las piernas. ¿Soy yo? No soy yo.
Yo tampoco. Pues ya está. Cada una.
Creo que tiene pinta Rafa de ser el que mejor lleva los tacones.
Puede ser que
tres.
Sí, ¿eh? Yo alguna noche de borrachera los he llevado y no se me da mal.
¿De borrachera encima? La madre, sí, sí, que te trajo.
Gana Rafa. O sea, ahora mismo en un campeonato de tacones.
Ganas tú seguro, porque yo, vamos. Fatal.
No tengo duda.
Yo es que no. La feminidad la llevo muy mal yo. En fin.
No tengo duda.
La feminidad impuesta, entiéndaseme.
Yo la feminidad y en general la psicomotricidad, con lo cual une las dos cosas y soy yo en tacones.
Venga, va. Y nos vamos ya directamente al bermutaj, que si os acordáis en el especial Navidad que hicimos solidario, un bermut en directo en diciembre a favor de Ayudar Jugando, que recaudamos 1.075 euros, si no recuerdo mal, que en ese podcast en directo también estaba Rafa, porque vinieron Dados Verdes Fritos a echarnos una mano para pues pasándolo bien, nos reímos mucho. Tenéis que escuchar ese... Bueno, escuchar no, ver ese episodio, porque está en YouTube y nos podéis ver ahí haciendo el cafre. Entonces, ahí os explicamos un tag, que un tag es pues una cadena de preguntas o de cosas que se van pasando de youtubers a youtubers, de podcasters a podcasters, y aquí lo vamos a abrir también a tuiteros y tuiteras, a instagramers o a quien lo quiera hacer desde su medio de comunicación. Y van a ser unas cuantas preguntas, que la cuestión es que miréis vuestra ludoteca e investiguéis cuántas portadas tenéis de cada tipo que vamos a decir y luego otras cositas.
Un inciso, Katy, ya que hablamos del vermut y de mi explicación del vermut en el último episodio, debo aquí hacer señal de constricción y arrepentimiento porque me metí un poco con el pelo de Rafa y de Pablo. Bueno, me metí.
Ah, es verdad,
yo creo
por
que
alusiones,
fui puramente
Rafa.
Descriptiva. Hablé del pelo clic intercambiable, pero por si te has sentido ofendido, le pido disculpas a cualquiera que se haya podido sentir ofendido. Igual se ha sentido un poco más Pablo cuando comparé. Hola Pablo, sabes que te quiero mucho. Entonces no sé si te has sentido ofendido, aludido o orgulloso del pelo clic.
No, no, para nada. O sea, es que las fotos de la comunión tienen tela, ¿eh? O sea, yo las veo y no sé si echarme a llorar o qué. Completamente comprensible.
Nada, aquí los calvos sois welcomes, os queremos mucho también. Entonces, vamos a ir. Primera pregunta del Vermutage, que os animamos que la hagáis en vuestras redes, en vuestros canales, y que luego por Twitter colgaremos la imagen para que tengáis estas preguntas también. Y en la cajita de descripción también las pondremos para que nadie se las pierda. Rafa, cuéntanos tu análisis de portadas, ¿cómo ha ido? ¿Cuáles son tus números? ¿Cómo salen tus números?
Pues a ver, yo no he contado el total de portadas en las que solo salen hombres, total de solo mujeres y tal, sino el total de hombres entre todas las portadas, total de mujeres, total de animales. Ovejas, ya, ¿vale? Te digo que cero.
Yo también,
yo también cero.
No soy yo
¿qué
de juegos?
Pasa con las ovejas?
Es que yo no me gustan ese tipo de juegos.
No sé. Tenemos
la temática no me llama. Entonces, hombres, tengo 91 hombres, 53 mujeres y unos 90 animales.
Yo no he contado animales.
Solo ovejas.
Pero has contado ovejas.
He contado ovejas que son cero, pero
que
luego
cuentan,
portadas...
Que cuentan como mujeres, acuérdate.
Es verdad, es que...
Es verdad,
en
claro.
En el caso de tener, cuenta como mujeres, acordaos. Pero eso, que no he contado las portadas que solo tienen animales, que esto es algo que también me gustaría debatir un poco, no las he contado ni como hombres ni como mujeres porque entiendo que son animales. Y entonces, a simple vista, un animal ilustrado, tú no deberías de poder diferenciar si es... macho o hembra, acaso de que sea una vaca o un toro, que se ve visualmente si es macho o hembra, pero me refiero, por ejemplo, un oso, si tienes un oso en la portada, tú no sabes si es macho o hembra. Acaso de que hagan eso, que está mal, de ponerle un lacito a la osa y una corbata o nada al oso, o pestañas o maquillaje para indicar que es que es una hembra, que no es necesario eso tampoco.
Yo ahora voy a decir mi tag, pero no me puedo decallar, Katy, me vas a permitir. Y hablando de esto...
Te estoy tendiendo la mano.
Esto pasó una vez, porque a raíz del vídeo de Rafa, en algunos canales, a los que por supuesto no vamos a mencionar, se hicieron comentarios que yo creo ni Pajares ni Esteso, o sea, el nivel era muy por debajo de Pajares y Esteso, y entonces alguien comentó el root. El root son animales. Entonces, en el root, evidentemente, comentaron que había conejos, que había pájaros, y ya en un momento de nos estamos viniendo arriba, somos súper ocurrentes y súper novedosos, vamos a hablar de las zorras del root.
Bueno.
Entonces, claro, o sea, resulta que no le ponemos género a los animales, excepto cuando nos queremos meter con alguien, y vamos a hablar de que porque en el root hay zorras, jajaja. Y a partir de ahí ya no fui capaz de seguir la conversación. O sea, es eso. ¿Cuándo ponemos género? Cuando nos interesa. Entonces yo debo decir que he hecho un poquito de trampas. Porque yo he mirado solo una estantería. Entonces, debo decir que me ha sorprendido la presencia de mujeres. En segundo plano.
Eso
es decir,
te iba a decir.
Y hoy en día que tengo toda una reivindicación, que es que en el mundo en general y en el mundo de los juegos de mesa en particular, las empresas... saben que hay un riesgo de que se les acuse de machista. Entonces cumplen expediente, que no quiere decir que hagan las cosas bien. Entonces en las portadas hay mujeres normalmente en segundo nivel. Recordad cuando hablamos con Emiliano de los colores. Entonces yo me ha sorprendido que la mayoría de las portadas incluían hombres y mujeres, algunas también animales o otros seres, y exclusivas solo de hombres 8 y solo de mujeres 2. Una de las cuales es una expansión, que es las Damas de Troyes. Es decir, si miramos si hay solo hombres hay pocas, pero si pusiéramos un coeficiente de importancia, aquí yo creo que las cosas cambiarían.
Vale, pues yo voy a por mis conclusiones. De solo hombres tengo 12. De solo mujeres tengo 7. O sea que aquí ya hay una diferencia. Y en las portadas en las que hay hombres y mujeres, 4 hay mayoría de hombres, 5 hay número igual de hombres y mujeres, y en ninguna hay mayoría de mujeres. Curioso también que hay.
Podríamos ver la prevalencia, si están delante, si están detrás, qué papel de importancia, aquí habría que ponerle factores correctores.
Sí, y en, por eso, que en estas ya me lo he apuntado, en las que salen hombres y mujeres en partes iguales, las mujeres salen siempre en segundo plano, menos en un caso. Menos en un caso todas salen en segundo plano.
Mi caso es el rococó, que son señoras bailando. O sea, la que está en primer plano es una señora. Y en
bueno, pero es que va de eso el juego, es que también...
Sí, sí, por eso.
A esta historia hubo otro comentario que me dijo así también muy... Que me dijo que, vamos, que ya lo que me faltaba era pedir una portada con un transexual.
¿Dónde va a parar? Como si fueran personas.
Como ya ves tú, o sea, ¿qué quieres? Pues mira,
tú
ojalá.
Le contestaste muy acertadamente. ¿Qué le contestaste?
Yo le contesté que qué sabes tú si no hay ya transexuales en portada. Que tú solo ves la cara y a saber lo que ha sido esa persona anteriormente.
Es que, claro...
Yo les hubiera contestado y ya después de portadas les damos derechos humanos. O sea, es como está, está, es la escala. Una portada y lo siguiente es tener derechos humanos básicos, ¿no? Es un plan bien.
En fin, pues bueno, eso. Y entonces, ¿cuál ha sido vuestra portada más machirula que hayáis detectado en vuestra ludoteca?
La mía, Port Royal. Port Royal, uy, que sí. Es el que saco en el vídeo, ya lo dije también en el Bermud. Está el pirata fumando con la barba ahí en primera plana. Y ahí al fondo hay dos hombres más y una señorita, cuyo oficio es ser señorita, que está hablando con un hombre.
Señoriteando. Correcto. Pues mira, esto va de piratas, ¿no? Porque la mía, que también voy a destacar, muy a mi pesar, porque su autor pues es amigo aquí de Plappy y nos cae muy bien, pero... El juego de El mapa del pirata tiene una portada con 7 piratas, todos de apariencia masculina, que tú me dirás qué les costaba pues poner alguna mujer pirata, que también las hay, y corsaras, o como se tuviera que decir esto. Este es el que tengo yo con más cantidad...
Corsarias, creo, ¿eh?
Corsarias, gracias. Con más cantidad de hombres en la portada y necesariamente, porque vamos, de 7 piratas... Alguien podría haber tenido una apariencia femenina, pero no hay ninguna.
Eso es otra cosa que me han criticado también mucho. De decir, por ejemplo, de Ciudadelas, que es que históricamente el papel de la mujer pues no estaba representado en esa época y no viene a cuento representarlo en el juego. Y era como, pues bueno, pues ya está, si estamos jugando a la historia, pues ya me cuentas. Hay otros juegos en los que sí que hay mujeres en épocas en las que no tenían profesiones... ¿Y qué? ¿Y el juego es diferente? ¿Es peor por eso? Pues no.
Además, hemos llegado hasta aquí después de hibernarnos, ¿eh? Llevamos 2000 años que estamos quietas en una esquina pariendo. No hemos hecho nada más en 2000... Así estamos, 2000 años quietas. Y hemos llegado hasta ahora como, vamos, plantadas, porque no
hemos hecho nada.
Nadie tiene constancia que hayamos hecho nada en 2000 años, nadie. No hemos hecho nada más que parir y estar en una esquina.
No, ¿de tu portada más machirula?
Fíjate tú, a nivel de testosterona diría que Juego de Tronos, pero me voy a ir a algo más conceptual. Mi portada más patriarcal que no machirula es Troyes.
No des golpes en la mesa y ahora nos explicas Troyes, gracias.
Troyes, pondré la portada, luego tiene Las Damas de Troyes, que es uno de mis juegos que solo tiene portadas femeninas, que es una expansión que es Las Damas de Troyes. A mí Troyes me parece la portada más patriarcal porque Troyes se encarga de representar los tres valores que sustentan el patriarcado y toda la estructura que ha hecho llegar hasta ahora. La iglesia, el ejército y el poder de los señoros que tienen el poder, como es en el ayuntamiento. Entonces la vi y pensé, hostia, es que este es el patriarcado. O sea, son todas las estructuras que gestionan el poder. Entonces me quedé con esta más que no con la testosterónica, fíjate tú. Me vine yo a pensar.
Vale, y la última pregunta es el outfit más absurdo que vendría a hacer referencia, pues yo que sé, mujeres maquilladas cuando no es necesario por su papel o por la acción que están haciendo en el juego, mujeres ligeras de ropa o prácticamente desnudas en una batalla, cosas así. Entonces, como tú, Rafa, has mencionado Ciudadelas, yo tengo aquí el Ciudadelas clásico, el cuadrado, el pequeño, y evidentemente no hay personajes protagonistas más femeninos, perdón, hay más de 20 personajes masculinos y hay una carta que es la carta de Palacio, que si nos fijamos bien salen dos mujeres. Una desnuda, sentada con la espalda dando como a la persona que está mirando la carta. Por lo tanto, de más de 20 personajes en Ciudadelas, hay dos mujeres que están como en tercer o cuarto plano en una carta, ahí perdidas, en la carta de Palacio, una desnuda y la otra con un vestido cortísimo enseñando piernas, brazos, escote y de todo.
Vale, Rafa, ¿la tuya cuál sería?
Yo voy a decir Room 25. A pesar de que vale, es una portada que tiene una mujer en primera plana como gran protagonista y delante, en primer plano y todo y tal, y dices como guay, ¿no? En ese aspecto bien. Luego es verdad que la mujer, para estar huyendo desfavorida de un peligro, pues está con una ropa súper ajustada, muy voluptuosa y destacando todos sus atributos femeninos, digamos. Que en ese momento le habría ido mejor una ropa más cómoda, creo yo. Entonces, claro, el hecho de que la mujer esté en portada es positivo. Ahora, cómo representamos a la mujer en portada, igual está siendo también un poco un reclamo.
Tu outfit más absurdo, ¿no es?
Sí, mi outfit más absurdo no es que sea súper descarado, pero volvemos a lo de siempre, por las sutilezas, ¿no? Yo creo que ya lo dije. Y voy a decir los dos, Welcome hacia el perfecto hogar y Welcome to Las Vegas. Entonces, Welcome hacia el perfecto hogar, que además tuvimos comentarios de alguien, creo que fue Paz, que decía, no, pues yo soy arquitecta o tengo amigas arquitectas, creo recordar, y van así. O sea, Welcome hacia el perfecto hogar, si os fijáis, la mujer parece como la jefa, porque ella está como con un papel y con posición de poder y el otro está como con todas las cajas y así. Pero tiene unos tacones que, en serio, yo creo que no son para ir para obras. Y luego está Welcome Las Vegas, que hay una mujer y un hombre que en principio tienen planos y que hasta ahí normal, incluso las dos mujeres están delante y tienen más protagonismo y tienen planos, hasta ahí normal. Y hay otra que tiene una pinta como de agente secreto que te delatas desde el minuto uno, que no lo entiendo. Entonces no sé si es que cuando nos ponemos a hacer papeles de mujer que hacen cosas, no sabemos hacerlo. O sea, es que eres muy rebuscada, sí, claro. Llevo una hora y media hablando de esto, ¿qué queréis? O sea, pero quiero decir, que es que no lo entiendo. O sea, no entiendo porque lo fácil que es poner a una mujer abriendo un plano o a una mujer especulando, lo hemos de hacer tan complicado. Entonces, insisto, Welcome hacia el perfecto hogar tiene unos tacones que yo no los veo para ir de obras. Es que hay arquitectas que van así a obras, mis dieces. Mi admiración más absoluta. Entonces no entiendo la señora con el gorro este, las gafas y el maletín como de corrupta, porque creo que los corruptos tienen una imagen más sutil.
Y esto, como es un tag, pues ahora viene el momento de nominar a otras personas para que lo hagan. Y desde aquí vamos a nominar a Villacaperu a su canal de YouTube, que es que de hecho lo han creado para hacer los tags de Rafa, entonces...
Es que lo nomino a todo.
Exacto, como tú las nominas
muy bien.
Para su canal de YouTube, pues nosotras también vamos a nominar a Patricia y a Pablo para que hagan este tag también en su canal de YouTube. Y también vamos a nominar a nuestros amigos de República Lúdica, que es un podcast que está muy bien también y que nos siguen mucho a Play Like a Punk y ahí están a tope. Así que venga, también les nominamos a ellos para que miren sus ludotecas y nos digan el número de portadas con hombres, mujeres, ovejas, su portada más machirula y el outfit más ridículo. Bueno, pues hasta aquí todo. A ver, cuando esto lo editemos, a ver si llegamos. Monos, a ver si llegáis. Mensaje para los monos. A ver si llegáis a una hora y cuarto, una hora y veinte. Pero bueno, hasta aquí lo que hemos hablado, que nos ha parecido muy interesante a nosotras. Y esperamos que a la gente que nos escucha también. Rafa, muchas, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Tus últimas palabras?
Muchísimas gracias a vosotras, he tenido un rato estupendo, súper ameno y me encanta que podamos hablar de estas cosas abiertamente y como dije al principio, mi miedo era ofender a gente con esto, no a los que he ofendido, sino a las mujeres y me alegro mucho de que esto se haya tomado por lo que yo quería transmitir, así que encantado de que además le deis visibilidad.
Pues ideal, aquí estamos para lo que necesites y nos vamos a ir viendo por las redes. Seguirle, que Rafa es @mecuento20, 20 con números, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí estás también. Y mirad su vídeo que es muy guay y darle al like y ponerle comentarios guays. Y ya está, hasta aquí estamos nosotras. El mes que viene más. Y nos vamos a ir con Noé, que se va a despedir, que cada vez la despedida de Noé es más larga. Así que atención, a ver si ha añadido algo más.
Pues hasta aquí este episodio y ya lo sabéis, jugad mucho, no seáis machista, poneos la mascarilla y vacunaos cuando os toque. A ti que toca, porque yo ahora mismo
toca,
hay
no.
dos cosas y no sé dónde irme.
No, nos vamos a Amiga Date Cuenta.
Nos vamos a Amiga Date Cuenta. La otra sección que hemos de hacer no la hacemos ahora. La otra cosa que tenemos que hacer.
¿Cuál es?
Vermut.
¿Hacemos? El Vermutag también después.
Ah, vale. O sea, amiga
todo.
Y Vermut. Vale.
El Vermutag va dentro de la Amiga Date Cuenta.
Ah, vale. Yo qué sé. A mí me lías. Yo tanta sección. No sé qué hacer con tanta cosa en
secciones.
Mi vida.
Ay, ¿cómo se llama? Dios, esto lo cortas, Katy.
Sí, sí, yo os voy a matar hoy. ¿Cuál de zombies? ¿Cómo es?
Ay, que hay que sobrevivir en una colonia zombie. Ay, es ay, 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 ay. Ay, ¿cómo se llama? Por favor. Espérate que voy al armario y lo miro en un momento. O sea...
¿Ves? Si ya no viene de aquí la edición de este programa, voy a matar.
El Dead of Winter, ahora.
Espera, silencio y lo dices.
Yo es que ya, o sea, yo ya lo explicar machismo y feminismo está marto, yo ya no tengo ni energías, ni tiempo, ni Katy va a soportar los porrazos que le voy a dar a la mesa.
Correcto.
Y es la que los míos dices, ¿cuántas cubatas llevas? Ninguno. No, tío. O sea, a mí esto me lo dices de cubatas y me río y te abrazo si no hubiera COVID y te digo, y muy bien.
Entendamos esto.